Bueno, el día de ayer se publicó esta nota informativa que refiere que las personas sorprendidas tirando basura en Tlaquepaque podrían ser multadas hasta con más de 72,000 pesos. Esto lo informó el director de Inspección y Vigilancia, César Reynoso, en el arranque de la campaña denominada Está en tus manos, ponle en su lugar, como una estrategia para inhibir que la población tire basura durante el temporal de lluvias. Las sanciones por arrojar basura van desde los 18,000 hasta los 72,000 pesos a consideración del juez cívico, por contaminar el aire de casi 8,000 pesos hasta 160,000 pesos y por quema de basura desde 2,000 pesos hasta 5,000 pesos. Esta es una campaña que, le reitero, inicia el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Solicitaba en estos momentos a la directora de Comunicación Social de Tlaquepaque que me explicara, porque se me hace una multa bastante alta, si estaba ya como parte del reglamento o si era apenas una iniciativa. Pues me envía este documento donde habla de las sanciones por tirar basura en Tlaquepaque, artículo 101, fracción sexta, numeral 42. Por arrojar basura, escombro o cualquier desecho sólido a los arroyos, presas, cuencas y cañadas, vía pública o lugares no autorizados, ubicadas en el territorio del municipio de Tlaquepaque, pagará de 180 a 700 veces el valor de la unidad de medida y actualización, conocida como UMA. Va desde los 18,633 a los 72,618. El artículo 121, fracción 14, numeral 15, dice que por contaminar el aire, el agua o el suelo con cualquier tipo de materiales, de 77 a 1,546 UMAS. Va desde los 7,988 a los 160,382 pesos. Me envía también otro artículo, el artículo 30, fracción sexta, daño al equilibrio ecológico. Es una falta administrativa con detenidos que va desde los 45 a los 175 UMA. Estamos hablando de los 4,668 a los 18,154 pesos. Y así continúa con lo que establecen los reglamentos. Las multas sí son caras. Me parecería muy difícil que, por ejemplo, un obrero o una persona que percibe apenas el salario mínimo pudiese, y que incurre en una infracción, pudiese pagar una multa tan elevada. Pero ahí está lo que consignan los reglamentos en el municipio de Tlaquepaque.
Y en el operativo, bueno, en la rueda de prensa que se dio a conocer ayer de este evento, de la campaña que se llama Está en tus manos, ponle en su lugar, pues se advierte que incluso la policía municipal participará de los operativos, de las revisiones, y quien se ha sorprendido tirando la basura de manera regular será detenido. El tema es que pues los costos y los montos son algo elevados. Habrá que ver si no se debaten en el Tribunal de lo Administrativo.
Sí, no, bueno, tú imagínate, ganas 6,000 pesos mensuales, porque hay personas que ganan 6,000 pesos mensuales, te encuentran tirando basura, que está muy mal, te detienen, que es lo correcto, pero la multa va así de elevada como 72,000 pesos, ¿de dónde la pagas?
¿Y cómo puedes cobrarla si no lo retienes a la persona, sí, si no tienes su domicilio? A veces no tiene ni credencial
de lector. Lo cierto es que tenemos que ser muy conscientes de que la basura no va en los arroyos, no va en los vasos de agua. La basura no se tira porque, además de contaminar el medio ambiente, provoca inundaciones. Esa es la intención de las autoridades, de que la gente sea consciente de que su irresponsabilidad puede provocar, pues, incluso obstáculos al agua y estas inundaciones que podrían poner en algún momento incluso en peligro la vida de varias personas. Así es de que tómelo muy en cuenta. De cualquier forma, vamos a seguir investigando, pues, si se aplica, quiénes se aplica, cuántas veces se ha hecho y si efectivamente habrá una estrategia para sancionar a las personas que tiren basura en la vía pública.
Sí, si es posible. Además, más adelante le transmitiremos un fragmento de esta conferencia de prensa para que escuche los pormenores de cómo se va a aplicar todo el dispositivo, en el que participan bomberos, la policía municipal, inspección y vigilancia y, por supuesto, el equipo de Acción Público y Servicios Generales.
Benjamín García dice que es una mala señal para los empresarios mexicanos y también para los extranjeros las expropiaciones que ha hecho el presidente López Obrador al cancelar las concesiones. Lucía Martínez, ella tiene una queja respecto al Seguro Social. Su hija está internada en la clínica 46 y ahí de 6 elevadores solo sirve uno. Es un gran problema subir las camillas y todas las personas en un solo elevador. yo estoy enferma del corazón y no puedo subir 10 pisos por las escaleras, así es de que es un llamado de atención para el Seguro Social, nos están escuchando, así es de que les encargamos este asunto, el funcionamiento de los elevadores. De repente son situaciones que se les complican y entre los trámites burocráticos pues tarda en repararse, pero tiene toda la razón la señora Lucía Martínez. Miguel Arias requiere sangre para Lilia Noemí Arias Santoyo, que está en el Hospital Valle Real de San José, que está por acueducto, está en la habitación 1208, segundo piso, nos deja su número telefónico 3313-075933, si usted requiere alguna información, 3313-075933. Araceli Gutiérrez dice sobre el tema de no tirar basura, propongo que en la misma medida se destituya a la persona responsable de solucionar el problema de las alcantarillas del Centro Sur, porque algunas están levantadas y no dejan circular, ya tiene más de 2 meses, así además huele horrible, es la denuncia que hace Araceli Gutiérrez. Así como se sanciona a la población, también se debería sancionar a los funcionarios que no hacen su trabajo.
Y un último reporte de WhatsApp antes de irnos a la efeméride. En el fraccionamiento Vistas del Pedregal en Tonalá, calle Reina Sigualpili, entre Paseo Cascana y Jade, dejaron bolsas de basura ya hace un mes. Los de la basura no se las llevan porque dicen que no pueden recogerlas si nadie se las entrega. Ya se consultó a vecinos de la zona, dicen nadie es responsable de las bolsas. Piden que este reporte se pase hacia el público de Tonalá para que se lleven los residuos. Y uno más, dice por acá, recientemente un jugador del Real Madrid en un partido le llamaron mono y lo hicieron llorar, el director técnico mejor lo sacó del partido. Hay mucho racismo de los españoles también en la Liga de Fútbol en ocasión de lo que nos comentabas.
Hay mucho racismo de todos y precisamente ese es el tema de fondo, el tema que pretende Mercedes Altamirano que hoy reflexionemos.
Bien, en unos minutos esperemos poder enlazarnos con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, quiero agradecer al doctor Nicolás Alonso Estrella por enviar esta invitación para un evento que se llama BioQFI. Es un evento que llevan a cabo los estudiantes de la Escuela Vocacional. Es la Expo Científica, es su séptima edición, que se va a llevar a cabo, pues comenzó ayer, termina hoy. Es en la Escuela Vocacional, 24 y 25 de mayo. Si usted quiere conocer los proyectos en los que están participando los estudiantes, pues ahí está esa invitación abierta del doctor Nicolás Alonso Estrella. Y le agradecemos que aproveche también los micrófonos de Radio Metrópoli para dar a conocer este evento. Dice otro mensaje, reducir la edad para poder hacerse de un cargo en la política solo para heredarle más pronto a los hijos de los políticos y seguir viviendo del erario. Lo correcto sería poner candados para que el ciudadano que llegara a un cargo político pasara solo una vez y no poder repetir constantemente y que verdaderamente estuvieran preparados para ese cargo. Ahora sí, vámonos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Alma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente, continúa un canal de baja presión sobre el interior del país, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estarán aportando nubosidad y posibles lluvias, principalmente en los estados de la región noreste, centro, sur y sureste de México. Hay un canal de baja, un sistema de baja presión de alta presión sobre el Pacífico, lo que va a estar generando tiempo estable en los estados de la región occidente del país. Esto es a nivel nacional. En Jalisco, pues continúa el ambiente cálido y con baja probabilidad de lluvia. Para el área metropolitana de Guadalajara, pues amanece con pocas nubes, se mantendrá intervalos de nubes dispersas durante el día y la noche. El ambiente continúa cálido, con rachas de viento cercanas de 35 kilómetros por hora del oeste, y por esto por la tarde, temperatura máxima entre 32 y 34 grados, temperatura mínima entre 16 y 18 grados. El sol salió el día de hoy a las 6 de la mañana con 14 minutos, y la puesta se espera a las 19 horas con 28 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy, que tenga un excelente jueves.
Muchas gracias por la información, buenos días.
Buenos días.
Alma Ortiz, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica, 7:26 a.m. Saludamos de nueva cuenta a Héctor Escamilla. Acaba de emitirse también el comunicado de prensa sobre el avance en el combate al incendio en el vertedero de Matatlán. Tenemos los detalles, Héctor. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos de nuevo, a los radioescuchas también. Bueno, bien, como bien dices, Gris, en este momento, cosa de unos minutos, la autoridad emite un comunicado para hablar sobre estos avances en, en el combate del incendio que se presenta desde ayer a mediodía en el basurero de Matatlán. Un avance de control de 60%, es decir, el fuego no está controlado, sigue, hay propagación en zonas del basurero y bueno, se trabaja por esta contención. Es una situación complicada. Lo que mencionan este comunicado es que son ya 11 dependencias federales, estatales y municipales quienes se encuentran trabajando en el sitio, más de 180 elementos los que están trabajando en esta zona, gran cantidad de equipo, maquinaria pesada. Con la maquinaria pesada lo que se menciona es que está removiendo los desechos para darle combustible al fuego. Entonces, bueno, ahí está la labor difícil del viento. Si usted ha estado o conoce esta zona por allá de Tonalá, la realidad es que el viento sopla con bastante fuerza. No hay nada, digamos, cerros, montañas que frenen el viento, sopla con fuerza y es lo que también ha provocado la propagación de las llamas en las últimas horas. La autoridad cita, y lo leo textual, dice que las condiciones climáticas son favorables, por lo que el incendio no significa ningún riesgo para la población en la zona, ni existe posibilidad en estos momentos que el incendio se propague. También explican que la humareda se está vigilando, es decir, no está soplando la humareda hacia la zona de Urbiquinta, que sería el fraccionamiento, o la zona más cercana, digamos, a este siniestro. No hay suspensión de clases, pero pues las escuelas del municipio están pidiendo a los estudiantes que no tengan actividades al aire libre, y también se está vigilando pues la dirección de los vientos para ver si hay algún tipo de cambio. Donde se hayan alerta por la pluma de humo, Zapotlanejo, Acatic y Tepatitlán, es decir, el viento está soplando hacia el oriente. Si usted lo ubica en Tonalá en el mapa, la zona metropolitana se encuentra al poniente, entonces por eso es que la alerta se encuentra hacia el oriente, hacia los municipios de Acatic, Zapotlanejo y Tepatitlán, que son los vecinos de Tonalá. Los trabajos continuarán durante las próximas horas, según reporta este reporte. Se espera que las condiciones climatológicas ayuden a la contención de este incendio. Ya escuchamos en el primer reporte, lo que llamó la atención a los bomberos es que el fuego inicia, digamos, en un punto en la parte baja del basurero, pero después había otros puntos de calor activados en zonas que estaban distantes. Entonces dicen, eso confirma que fue un incendio provocado en este basurero de Matatlán. Estaremos al pendiente informando los diferentes espacios de aquí de la estación de las noticias en torno a los avances en este combate al incendio. Este es mi reporte, Gris.
Bien, Héctor, pues seguimos al pendiente. Muchas gracias. Vamos a ver también en el transcurso del día cuál es el impacto que se tiene en el medio ambiente. Por lo pronto, pues 60% de avance en el combate de este incendio. Muchos elementos, como lo has dicho, también participa la autoridad federal y vamos a ver en qué momento pues ya se declara controlado. Gracias, Héctor.
Muy buen día. Hasta luego.
Y recordarle al auditorio que la Secretaría de Educación Jalisco reiteró el que hoy las clases en Tonalá son presenciales, pero no se pueden realizar actividades al aire libre. Es decir, aquellas personas que tenían la duda de si llevar a sus hijos o no a la escuela, es un día normal de clases en los planteles, tienen que presentarse a las aulas. Simple y sencillamente se pide a los profesores que no permitan, por ejemplo, las actividades de educación física o que el recreo sea en áreas cerradas para evitar la aspiración de los humos y de los contaminantes.
Lourdes Carrillo se comunica para decir que en Guadalajara los policías también utilizan manoplas para agredir a los detenidos. Araceli del Rocío menciona que en el 2020 compró un colchón con garantía de 10 años. Ahora está mal y quise valer mi derecho, pero no me lo quieren hacer válido porque dicen que no roté el colchón y en realidad sí lo hice. Pregunta qué es lo que podría hacer. En este caso, acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor. Enseguida le vamos a dar a conocer el teléfono. Jesús Arana dice que en la clínica 108-80 del Seguro Social tampoco funcionan los elevadores. Enrique Javier Jauregui, ¿creen que le vayan a robar al Tigres para apoyar a Chivas? Es lo que menciona respecto. Hoy es el partido.
Hoy es la vuelta, le dicen, ¿no? Una de los primeros encuentros.
Final.
Y hasta el domingo.
El próximo domingo. Enseguida vamos a tener toda la información deportiva con Martín Navarro. Salvador Mateo dice que hoy a las 8:30 de la mañana se hará una cadena humana en la Plaza de Armas para pedir justicia por los líderes antorchistas asesinados en Guerrero. María de Jesús Orozco, Jesucristo nos enseñó que todos valemos lo mismo. Quienes somos católicos debemos quitarnos todo sentimiento de racismo. Y Humberto Bustamantes dice, a mi mamá le pagan en mesa, ya hizo trámite para la tarjeta de bienestar, pero no le resuelven. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Los de mesa tienen que esperar hasta que les llamen, este pago seguirá siendo igual, y una vez que se les notifique la bancarización, tendrán que registrarse en la plataforma go.mx/bienestar. Los de mesa simple y sencillamente esperar la llamada que llegue de la propia secretaría, así que eso no cambia por el momento. El profesor Pablo Humberto dice, el racismo apesta. Víctor y Griselda creo que pusieron el dedo en la llaga, y se vendrán cientos de mensajes a favor y en contra, no lo duden, en torno al tema del racismo. Y otro más dice, de mí no van a estar hablando, aclaro que no soy moreno, lo que pasa es que Dios me dejó en obra negra, dice Juan Manuel López.
Es que se discrimina al que está moreno, se discrimina al que está gordito, se discrimina al que ya entró en años, ¿no? También por la edad se discrimina al que no sabe inglés, se discrimina al que es indígena. Se discrimina al que no está en cierto estatus social. De todo discriminamos, de todo.
Al que está flaco también. Al que está flaco. Le ha tocado, sí.
Ya me vieron esas. De estar flaca. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con la información deportiva.
Martín Navarro, bienvenido. Adelante con la información de los deportes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias y muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy inicia la final del fútbol mexicano de la Primera División, cuando a las 20 horas en el Estadio El Volcán, allá en la Sultana del Norte, el equipo de los Tigres reciba a las Chivas. Un buen partido donde se repite la final de hace 6 años, exactamente un 28 de mayo se cerró la final, y hace 6 años se jugaba el 25 de mayo el partido de ida. En aquella ocasión, Matías Almeida era quien dirigía al equipo rojiblanco. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el capitán del Guadalajara, Víctor El Pocho Guzmán.
Su primer título de este torneo y después volver a poner a Chivas como el máximo ganador de ligas en este país.
Sí, es algo que yo lo dije en la jornada 1, o antes de la jornada 1 cuando llegué, que tenemos de llevar a Chivas donde merece. Tenemos que estar siempre entre los primeros 4 lugares, tenemos que regresar a los títulos, tenemos que ser el más ganador de los torneos, y mejor sabor de boca que con puro mexicano.
Ahí lo que menciona Víctor El Pocho Guzmán, capitán del Guadalajara. La final pues el día de hoy a las 8 de la noche. Bien, siguiendo con el tema del fútbol mexicano de la Primera División, mencionar que ya está el primer refuerzo del equipo del Cruz Azul. Se trata de Carlos Salcedo, quien llega luego de estar una campaña con el conjunto de los Bravos de Juárez. Ya ayer se hizo oficial y aquí lo escuchamos.
¿Sabe lo que representa Cruz Azul? La verdad que no me la creo. Estoy contento de llegar a la magnitud de esa institución. Sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumplen. La verdad que tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar.
Y el América también ya está de vacaciones, y quien aprovecha esta situación es el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, quien se sometió a una cirugía de rodilla y no estaría en el arranque de la pretemporada. En el fútbol internacional ayer hubo mucha actividad, destacando lo de Orbelín Pineda en Grecia, y es que ayer el equipo donde juega el mexicano, la AEK Atenas, se lleva el título de Copa, derrotó 2-0 al PAOK, así que el doblete de Matías Almeida allá en el fútbol griego. En España, vaya juego emocionante, donde el equipo de español empató 3-3 al final contra Atlético de Madrid, estaba cayendo 3-0, metió gol el mexicano César Montes, pero ojo, hasta este momento está descendido el equipo del Cachorro. Real Madrid le pegó 2-1 al Rayo Vallecano, y guardado como titular, el Betis tuvo una derrota 1-0 ante el Getafe. En otros temas, le menciono que ayer el boxeador jalisciense Saúl El Canelo Álvarez estuvo presente en la develación de su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México. El acto se realizó para homenajear la trayectoria del propio campeón mundial, entre políticos y demás. Y bueno, la figura es idéntica al Canelo. A veces critica, ¿no?, que no se parecen. Véala, idéntico que quedó este, pues ahora sí que esta revelación de la figura en el Museo de Cera para el Canelo Álvarez. Y finalmente le menciono que en lo que respecta al béisbol, ayer 2 horas de pura lluvia, regresa el juego y pierden los Mariachis de Guadalajara allá en Monclova ante Acereros, 6-2. El Mariachi lleva ya 13 victorias, pero ahora 16 derrotas. Los deportes, gracias y muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Hoy es el partido, ¿no?
Hoy 8 de la noche el partido de ida, exactamente, muy de la bien. Final.
Gracias.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, Ana Luz Navarro con el comentario de historia, cultura y tradiciones. Adelante, te escuchamos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Gris, queridos radioescuchas, todos muy buenos días. Pues con el gusto de saludarles, hoy quiero platicarles de una de las poetisas más importantes del siglo XX y que si viviera, pues hoy estaría cumpliendo 98 años. Nacida en la Ciudad de México en 1925, pero siendo ella muy pequeñita, su familia se fue a vivir a Comitán, Chiapas. Por eso es que generalmente se le identifica como oriunda de aquella población, en donde realizó sus estudios de hasta la escuela secundaria. Y 2 años después del fallecimiento de su madre en 1950, regresó a la Ciudad de México para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, graduándose como maestra de la materia, y en donde trabaría amistad con otros reconocidos escritores como Jaime Sabines, Dolores Castro, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. Gracias a su brillante ejercicio académico, logra una beca que la lleva a estudiar estética en España, y a su regreso se desempeñó como profesora de su alma mater, así como de la Universidad Estatal de Colorado, de la de Indiana y de la de Wisconsin en Estados Unidos. Rosario se casó en 1958 con Ricardo Guerra, profesor de filosofía, con quien tuvo a su hijo Gabriel, aunque desafortunadamente su matrimonio pues terminó en divorcio. Pero ¿en qué radicó la importancia de la vida de este escritor? Pues posteriormente a la muerte de su hermano allá en Comitán, tuvo oportunidad de observar el entorno de desigualdad en el que vivía la mayoría de esa zona, dominada por finqueros que el porfiriato había heredado y que eran gente que menospreciaba y explotaba a la población indígena. Al parecer, estos hechos despertaron en ella la sensibilidad que con el tiempo la transformarían en un talento poético, aunque en realidad inició a los 15 años su trayectoria como poetisa, publicando en un periódico de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Otro hecho que marcó su forma de pensar fue la contradictoria forma de decir de su madre, quien a veces renegaba de sus responsabilidades como ama de casa, pero otras tantas se mostraba feliz de serlo, lo que llevó a nuestra escritora a cuestionarse si el ser ama de casa se trataba de un destino obligado e insalvable, por lo que sus letras se enfocaron en estudiar y reflexionar sobre la cuestionable situación de la mujer, de quien estaba convencida que debía deshacerse de los títulos de víctima y sexo débil, además de superarse, valorarse a sí misma y, en consecuencia, ser libre. Y por lo vivido en su entorno en Comitán respecto a los pueblos originarios, criticaba la corriente indigenista y denunciaba a una sociedad clasista que exotizaba a los pueblos, es decir, hacerlos parecer como tremendamente interesantes, ya sea por su música, por la manera en la que bailan, por sus ropas, por el lugar donde habitan, sin entenderlos como lo que eran y son seres humanos, sin importar su origen, color, razones que no les permitan defenderse por sí mismos, ser menospreciados por considerárseles inferiores a los blancos, ni ser autónomos. En conclusión, destacó por la agudeza de su crítica ante una sociedad que se imponía y relegaba a los más vulnerables, los pueblos indígenas y las mujeres, dedicando su vida a luchar para que se hicieran conscientes de sus condiciones y pudieran buscar su propia liberación, equiparándose su labor a la realizada por Virginia Woolf, Sor Juana y Rosa Luxemburgo, siendo una pieza fundamental para empezar a desterrar tabúes de las mentes más prejuiciosas de la época, dando origen a su libro Lecciones de Cocina, una pieza de carácter autobiográfico y ensayístico en que habla sobre una mujer dedicada a las letras que está tratando de cocinar, al mismo tiempo que se pregunta si ser ama de casa es algo natural o impuesto. En su obra se suman cuentos como Ciudad Real y Álbum de Familia, novelas Balún Canán y Oficio de Tinieblas, ensayos como el famosísimo Mujer que sabe latín, teatro con la muy divertida obra El Eterno Femenino y Salomé, además de gran variedad de libros de poesía por la que es mayormente reconocida, entre muchos otros. Por otro lado, Rosario Castellanos no se concretó a impartir clases, también fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista, y nunca abandonó su quehacer de narradora, ensayista y poetisa. Finalmente, en 1971, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora en Israel, en donde se desempeñó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y como todo personaje controvertido, comprometido y brillante, 2 años después, el 7 de agosto de 1973, murió en Tel Aviv por un accidente doméstico debido a que se electrocutó con una lámpara en su oficina por las malas condiciones de la instalación eléctrica. Pero otra versión dice que los hechos sucedieron en su casa al salir de la regadera y conectar una lámpara. Una tercera versión reza que se suicidó, misma que fue desmentida inmediatamente por su hijo Gabriel, quien habló de lo feliz que se encontraba su madre en esta nueva etapa profesional en aquel país. Y la más grave, aunque no oficial, señala que fue asesinada por la comunidad judía debido a que sus declaraciones y escritos feministas y en defensa de los pueblos indígenas incomodaban a ciertos sectores sociales. De cualquier manera, es importante resaltar lo agudo de su escritura crítica y la belleza de su poesía. Hasta aquí, Broy. Nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, claro, para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz Navarro. Que tengas un excelente jueves y te escuchamos mañana.
Muchas gracias. Hasta pronto. Los espero.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y mire, hoy el diario NTR Guadalajara publica una nota que titula "Se suman más pobres a Jalisco". Esta la firma Agustín del Castillo y dice así: tras la pandemia, Jalisco se ubicó entre los 4 estados del país que suman más pobres. Se añade que casi 1.5 millones de trabajadores informales carecen de acceso a los servicios de salud y una mala calidad en otros servicios como agua, recolección de basura, movilidad, educación y seguridad, lo que aumenta el gasto familiar. A estas conclusiones llegó Carolina Toro Morales en su artículo "Pobreza a la luz de la tendencia global, nacional y estatal", incluido en el libro "Jalisco a medio camino 2018-2022", publicado por la Universidad de Guadalajara. La especialista experta en servicios de transporte público, experta en servicios de transporte público, dice que también hay un servicio de transporte público deficiente, que esto además implica costos adicionales en taxis, mototaxis o autos de plataforma. Si el agua no es de calidad para beber, hay que invertir en agua embotellada. Si en la escuela no enseñan lengua extranjera o se carece de calidad educativa, hay que pagar a maestros privados o academias. Si surge una enfermedad grave, será indispensable acudir a medicina privada. Sobre la salud, señala la nota también y la especialista, la política social federal en Jalisco tiene algunos pendientes, pues más de 1.350.000 personas manifiestan haber salido de la cobertura del Seguro Popular. Además, por no estar vinculadas a un puesto formal laboral, en Jalisco casi 1.5 millones de personas no tienen acceso a la salud y en contraste ha crecido la población con seguro de gastos médicos privados, lo que afecta al bolsillo de los jaliscienses. Según los datos de la última medición de pobreza disponible, hubo un crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema en el estado de Jalisco entre los años 2018 y 2020. En total, se sumaron 347 mil personas a una situación de pobreza, más 62 mil que cayeron en pobreza extrema. Así los números del estado de Jalisco, de acuerdo a esta nota, le reitero, del diario NTR. Vámonos ahora sí a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, bienvenida, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que poco después de revelarse la noticia de la muerte de Tina Turner, admiradores de la cantante llevaron velas y flores y todo esto, este tipo de homenajes que comenzó a amontonarse frente a la casa allá en Suiza, en donde la reina del rock falleció. La gente comenzó a congregarse frente a la entrada, en un gran portón de hierro, y estaban de verdad visiblemente tristes, muchos impactados por la muerte de una de las mujeres más importantes del mundo de la música, en especial del rock and roll. Y hay que recordar que Tina Turner se mudó a Suiza en 1995 con su pareja, el alemán Erwin Bach, y que tenía 67 años. En el 2013 ellos se casan y 3 meses después de la boda, ella recibe su pasaporte suizo y después renuncia a su nacionalidad estadounidense. En el 2016 es cuando le diagnostican el cáncer intestinal y bueno, pues su salud se ve mermada luego de la muerte de 2 de sus 4 hijos en el 2018 y en el 2022. Y su depresión era tan grande que ella pensaba muchas veces en la muerte asistida, pero el amor hacia su esposo la hizo recapacitar. Y bueno, pues el día de ayer, de verdad, homenajes grandes a Tina Turner. Y también desafortunadamente el día de ayer falleció Bill Lee, quien era el músico encargado de componer las bandas sonoras de su hijo Spike Lee a los 94 años de edad. Así lo dio a conocer el propio cineasta en sus redes sociales, sin mencionar las causas, pero al parecer por la edad, y pues se especula que fue una muerte natural. Hechos, no palabras, fue lo que escribió brevemente este director de Malcolm Death en su cuenta de Instagram para despedir a su papá, el bajista de jazz. Se desempeñó como compositor en varios proyectos de Spike Lee, como la serie de Ella Debe Tenerlo de 1986, la cinta Haz Lo Correcto de 1989. También tuvo algunas apariciones en las películas de su propio hijo. Sin embargo, fíjense que tuvieron una pelea que provocó que esta relación laboral terminara, y al parecer la relación de familia también se hizo pues un poquito ríspida, ya no eran muy cercanos, de hecho pasaba mucho tiempo antes de que se hablaran, y se decía que Spike estaba enojado con su papá porque estaba consumiendo algunas drogas. Y uno de los conciertos que mucha gente está esperando, que otros siguen lamentando no tener boletos, es el de Luis Miguel. Hay que recordar que el Sol de México tiene programadas fechas en Monterrey, la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Guadalajara y León. Sin embargo, justamente en el concierto en León, programado para el 5 de diciembre, pues se habla de que podría estar en riesgo de no llevarse a cabo, ya que según las autoridades locales los boletos se vendieron al público, pero no cuentan todavía con los permisos oficiales de la presidencia municipal para su realización. Es decir, las autoridades siguen esperando la documentación para otorgar el permiso de la seguridad, bomberos, protección civil, ambulantes, etcétera, todo lo que debe estar pendiente para garantizar el bienestar de los asistentes y del personal involucrado. Los organizadores de este concierto mencionan que todo va a estar bien, que ya han sostenido reuniones con las autoridades y que todo se va a llevar a cabo, contrario a lo que dice el Ayuntamiento de León. Y en León los tienen preocupados, pero en San Luis Potosí, el gobernador de aquel estado ya anunció que va a regalar 4,000 boletos para ver el concierto de Luis Miguel justamente el 4 de diciembre. Sin embargo, todavía no dice la dinámica, nada más les dijo, ahora sí que como el Chapulín Colorado, síganme los buenos, es decir, a través de las redes sociales del gobernador de San Luis Potosí, se va a dar a conocer la dinámica para que se puedan ganar por lo menos uno de estos 4,000 boletos para el concierto de Luis Miguel. Y por último les cuento que después de la marcha que Daniela Parra convocó para pedir justicia por su papá, el actor Héctor Parra, pues miembros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le dieron el acceso a la chica para que diera a conocer sus demandas. La principal, que se revisen las carpetas del caso, de su caso y de algunos otros de investigaciones que se han alterado intencionalmente para acusar a las personas que no cometieron delitos. Lo que Daniela esperaba era que la recibiera la fiscal de general de la justicia, Ernestina Godoy, sin embargo, no fue posible. En su lugar la atendió el licenciado Francisco, enlace con la fiscal Ernestina, también perteneciente a la fiscalía, y se comprometió a revisar cada una de las carpetas de investigación de todos los casos que tienen irregularidades de todas las personas que se unieron a esta manifestación con Daniela. La última audiencia en donde se va a emitir el fallo en contra de Héctor N. por presunta corrupción de menores sigue en pie, es decir, se realiza el día de hoy a las 3:30 de la tarde. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia, por la información y la invitación. Muy buenos días.
Un bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño. Y bueno, rápidamente le quiero transmitir en lo que llega el noticiero Notisistema de las 8, esta intervención de el Ayuntamiento de Tlaquepaque en esta conferencia de prensa donde se daba a conocer las sanciones que se aplicarían por tirar basura. Si le parece, escuchamos el paquete completo con advertencia que anuncia San Pedro Tlaquepaque para aquellos que tiren basura de manera irregular. Como parte de este operativo habrá sanciones. ¿Cuáles son? Es la voz de José Inés Reynoso, director de Inspección y Vigilancia en el municipio.
Las impone el juzgado municipal de acuerdo al informe que me dan por arrojar basura es de 18,673 hasta 72,618. Por contaminar el aire o cualquier tipo de material va desde 7,988 hasta 160,382. Por quemar basura o cualquier desecho sólido va desde 2,075 hasta 5,187. Tenemos en total de multas 65 multas, implican dos áreas de mi dirección, que es el área de inspección de obra pública, que son los que tiran escombro, y el área de inspección ambiental, que es los que tiran desechos, basura o cualquier tipo que contamine.
Pues ahí está. ¿Qué le parecen estas explicaciones? Son las multas como tal que se van a aplicar. Creo que la manera más fácil de evitarlas es no tirando residuos, no tirando basura. A veces, pues sí es muy duro, pero creo que pues cuando se le pega al bolsillo del ciudadano, finalmente es cuando entiende. Y desgraciadamente en el caso de San Pedro de Tlaquepaque hemos visto inundaciones en la Duraznera, hemos visto inundaciones en el Chicharrón, en la colonia Vista Hermosa, es decir, una serie de localidades que se han visto afectadas por la contaminación, por el bloqueo de canales con residuos, y bueno, pues el ayuntamiento endurece sus reglas y sancionará severamente a quien tire basura en las calles y los arroyos y canales de agua o de desagüe. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos después a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli.